ocupado de la producción. Maravilloso jueves para todos. Adiós.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Arrancan las negociaciones entre el Gobierno y agentes sociales para la prórroga de los ERTE provocados por la pandemia. Negociación de la que están pendientes cerca de 2.260.000 trabajadores. La intención es prolongarlos más allá del próximo 30 de septiembre. Y no han pasado ni 24 horas de la reunión de la mesa de diálogo entre Pedro Sánchez y la Generalitat Catalana. Y desde el País Vasco, su lendakari Íñigo Urkullu ya reclama más autogobierno. Nos situamos en el Parlamento de Vitoria, Elisa López.
Retornar a la soberanía anterior a 1839, cuando se derogaron los fueros, mediante un concierto político que emule al concierto económico y permita reconocer a Euskadi como una nación que se relacione de igual a igual con el Estado. Es el encargo del lendakari Urkullu al Parlamento para resolver el problema vasco.
Una nueva fórmula de concierto político vasco, es decir, lealtad recíproca y seguridad jurídica en el ejercicio de un autogobierno actualizado. Una fórmula de concierto político que contribuya a resolver el denominado problema vasco.
Más autogobierno necesario, dice, ante la recentralización del Estado.
Pues Urkullu no es el único presidente autonómico que se ha pronunciado ya. Desde Aragón, Javier Lambán, al que ha visitado esta mañana Pedro Sánchez, ha reivindicado la igualdad entre territorios. No somos más que nadie, ni tampoco menos que nadie, ha dicho el presidente aragonés. Y han encontrado en un contenedor de la localidad sevillana de Morón de la Frontera el teléfono móvil de la madre del menor discapacitado de 15 años que se encuentra desaparecido. La policía sigue investigando este caso. Desconfían además de las versiones que ha ofrecido la mujer, que tiene problemas mentales. Según ha sabido COPE, el nuevo brote psicótico que ha sufrido ha impedido llevar a cabo la reconstrucción. Juan Baño.
Efectivamente, Pilar, la última hora es esa localización de un teléfono de la mujer en un pequeño contenedor de Morón de la Frontera en Sevilla, donde reside la familia, desde donde partió madre e hijo en un coche el pasado domingo dirección a Galicia, porque según dijo ella, sus familiares quieren drogarlos, envenenarlos. Luego se desvió hacia un hotel en Talavera de la Reina, donde fue visto por última vez el chico en su silla de ruedas. Eso llevaría a pensar que se deshizo del teléfono antes de iniciar el viaje. Sin embargo, nos cuentan fuentes de la investigación que, además del terminal localizado, la policía dispone de otros dos números de teléfono de la mujer facilitados por su entorno familiar, que también están siendo investigados. Todo lo que cuenta, como decías, es contradictorio y sin lógica alguna. Ayer mismo se intentó reproducir con presencia de ella el recorrido que dice haber realizado, pero un nuevo brote psicótico lo hizo imposible, según ha sabido COPE. Eso sí, ya ha sido detenida formalmente. Se le han leído sus derechos. Se le acusa de abandono de un menor especialmente vulnerable del que tenía la custodia, según el artículo 229 del Código Penal.
Gracias, Juan. Y fuera de casa, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que las fuerzas francesas han neutralizado al líder del Daesh en el Sahel. ¿Qué sabemos a esta hora? Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa.
Abdul Walid al-Shagrawi le conocemos por su integración en el movimiento independentista del Polisario, en donde se formó militarmente. Luego integró la organización terrorista de Mouyao, que basó toda su estrategia en secuestros occidentales, concretamente de españoles, y también en la economía criminal. Al-Shagrawi decidió asentar su propia estructura, alineándose al mal llamado Estado Islámico, ganó credibilidad y liderazgo y supo reclutar a combatientes, sobre todo de la etnia Pel, en los últimos años. Por ello, su organización protagonizó la mayoría de los ataques terroristas en el Sahel. Su muerte no derrota al terrorismo, sobre todo cuando este es cada vez más autónomo en esta región.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy sigue el fútbol con la Europa League. Carlos Ganga.
La Champions da paso a la Europa League con dos equipos españoles que debutan hoy. A las 7 menos cuarto, Betis Celtic, y a las 9, PSV Real Sociedad. También comienza la tercera competición europea, la Conference League, pero no tenemos representante español. Anoche en la Liga de Campeones, victoria del Real Madrid en San Siro 0-1 contra el Inter de Milán, marcó Rodrigo, y empate a cero del Atlético frente al Oporto. Este partido nos dejó el regreso de Griezmann al Metropolitano. Fue suplente y cuando entró en el segundo tiempo recibió pitos de su afición. Pitos y también aplausos para Griezmann, y esta es la defensa de su entrenador, de Simeone.
Yo creo que le están haciendo una película y un morbo de una situación que está claro que a nosotros nos genera simplemente la importancia de haber recuperado un extraordinario futbolista como es Griezmann y que lo podamos disfrutar. Así que esperemos que él pueda responder a toda la gente que lo está criticando, y tiene un desafío él también por delante en consecuencia de lo que ha pasado en el pasado.
Y dos apuntes más. El Bayern de Múnich hace oficial la renovación de Goretzka hasta 2026 y en Fórmula 1 Aston Martin confirma que Vettel y Stroll serán sus pilotos en la próxima temporada.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Aquí estamos en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza como cada día en todas las frecuencias de COPE Canarias hasta la 1 de la tarde, con información de temática local e insular, como es habitual aquí, como digo, en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, el descontento y el cabreo es generalizado entre las organizaciones empresariales y la clase política en general de nuestra isla, después de que AENA haya demostrado una vez más su nulo interés en dotar al aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur de un proyecto serio para los próximos años. La entidad que gestiona las instalaciones aeroportuarias en nuestro país no sale de un bucle, el de ofrecer remiendos parciales a una infraestructura vetusta, incómoda y poco funcional, y eso se traduce en una imagen nada recomendable para un destino como el nuestro, que tiene a gala contar con una de las mejores plantas alojativas de Europa. ¿Estamos a tiempo de arreglarlo? Pregunto. ¿Es posible, tal y como mantenía ayer seguramente en este programa el presidente del Cabildo, Pedro Martín? Pero para ello hace falta un golpe de mano a nivel político.
Nos queda seguir negociando con AENA y dos, seguir en reuniones con el gobierno de España para intentar en último momento poder cambiar las partidas destinadas a las inversiones en Tenerife Sur. Las gestiones tenemos que hacerlas cuanto antes, el día 28 se llevará, probablemente es el día que está en principio previsto para llevar a Consejo de Ministros, y por lo tanto tenemos que intentar hacer todo lo posible para que haya un cambio de aquí hasta esa fecha.
Dice el presidente del Cabildo que hay que mantener reuniones con el gobierno de España antes de que el asunto vaya a Consejo de Ministros el próximo día 28 de los corrientes. Y yo me pregunto, como ciudadano, ¿qué han hecho Héctor Gómez y Tamara Raya, diputados del Partido Socialista Obrero Español, para convencer al Ejecutivo de su propio partido de que haya una solución? ¿Qué movimientos han realizado desde la oposición los diputados tinerfeños Arorama, Ana Zurita, Alberto Rodríguez, Rubén Darío Vega, para defender los intereses de Tenerife? ¿Para qué pagamos a los diputados nacionales por nuestra provincia si cuando surgen asuntos clave para nuestra economía no pelean por buscar soluciones? Miren, que esto es una cuestión de voluntad política, con letras mayúsculas. Y el Cabildo no puede ir solo en este asunto. O ponemos lo que hay que poner encima de la mesa a ese nivel, al político o a los tinerfeños. AENA, una vez más, nos va a tomar el pelo. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de gente trabajando en equipo para todos ustedes, con Maricruz Domínguez, Isabel Pérez en la producción, con todo el equipo de redacción de este programa, con Alberto Díaz en la realización técnica, arrancamos ya, como siempre, poniendo los titulares en su sitio. Actualizamos la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 8 minutos, conocemos la actualidad en formato de titulares a esta hora. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues vamos a irnos a La Palma porque el enjambre sísmico se ha ralentizado notablemente desde la pasada medianoche, con una reducción drástica del número de temblores localizados por el Instituto Geográfico Nacional. El Comité Científico del PEGOLCA tiene previsto reunirse en la mañana de hoy para seguir analizando la evolución de este fenómeno y el cambio de comportamiento que los indicadores están presentando en esta jornada. A ese encuentro en el Cabildo de La Palma va a acudir Nieves Rosa Arroyo, la consejera de Seguridad y Emergencias de la institución, que ha expuesto que uno de los escenarios posibles es que no haya erupción.
Era uno de los escenarios que nos dijeron ayer, es que se podía parar y no salir, y seguiríamos con la vigilancia como hemos tenido, sobre todo más intensa desde el 2017, con los enjambres sísmicos que están ocurriendo aquí en la isla de La Palma. Pero bueno, es que por el silencio o por la mejoría, entre comillas, de esta noche, no podemos todavía decir nada.
Ahora bien, en el caso de que haya erupción, los científicos no saben precisar con exactitud en qué lugar saldría ese volcán. Y Taisa Domínguez es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional.
Hombre, depende de la precisión. O sea, ya de por sí los terremotos se localizan con precisiones del orden de de un kilómetro, dos kilómetros en horizontal, ¿no? Depende de muchas cosas. Pero es verdad que, por ejemplo, ya le digo, estos mismos terremotos superficiales salen dispersos, y han visto algún mapa, no se ven en un punto concreto. Y es por eso también, ¿no? Porque la precisión no es la mejor. Estamos hablando de eso, de uno o dos kilómetros.
Y esta incertidumbre ha hecho que algunos vecinos de los Llanos de Aridane desean trasladar su residencia. Así lo ha confirmado Noelia García, la alcaldesa del municipio.
Sí, la verdad es que, y es normal, las noticias no siempre son igualmente bien recibidas por todo el mundo. Oye, pues cada uno tenemos una historia diferente y unas experiencias previas diferentes, y eso hace que pues hay personas que ante una misma noticia, unos estén más ansiosos y otros con más tranquilidad.
Y 10 días llevan ya cerradas las playas del municipio de Candelaria, que de momento no se sabe cuándo se van a reabrir. Mari Brito es la alcaldesa de Candelaria.
Ya hemos visto que pues visualmente ya no se detecta la presencia de hidrocarburos, y hemos querido también para asegurarnos y para prevenir, pues realizar analíticas. Estamos pendientes de los resultados y esperemos que en el día de hoy poder recibirlos, que sean positivos y que podamos ya proceder a la reapertura de las playas. Esta tarde o bien ya mañana por la mañana estaremos pendientes del momento en que los recibamos y ya se active todo el dispositivo también de la apertura.
Veremos a ver qué pasa, porque la verdad es que son ya más de 10 días los que están cerradas esas playas de Candelaria. Ayer lo contábamos con los empresarios del municipio, lo mal que lo están pasando, y eso tiene efectos económicos, efectivamente, importantes por este vertido de hidrocarburos. El municipio de Candelaria, de momento, el más afectado por esos vertidos, que desde el Cabildo nos cuentan que son desde tierra, no desde ningún buque. Casi 11 y 12 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colcho.
Atención, Reyes del Descanso, nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90, solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Tranquilos, que ni Maricruz ni yo vamos a hacer aquí un striptease ni nos vamos a desnudar ni nada, ¿eh? Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y por qué dices eso?
No lo digo, porque esta canción la asociamos a eso.
¿Y por qué opinas por ti? A lo mejor yo tomo otra decisión.
Igual nos sorprende.
A ver, claro. Oye,
es que es escuchar a Joe Cocker, nos acordamos de Kim Basinger y de Mickey Rourke, que cumple años hoy, por eso hemos elegido esta canción. Y aquella mítica 9 semanas y media. Los millennials como que no sabrán mucho de qué hablamos, pero bueno, los que ya peinamos canas.
¿Qué dice? Todo el mundo lo sabe.
Claro que sí. ¿Quién no va a recordar esa película? Y a Kim Basinger así, con el sombrero para arriba, el sombrero para abajo.
Y las piernas.
Y
dos, sí, que tenía dos.
Tampoco se veía mucho más porque era todo medio oscuro. Bueno. Vamos. ¿Cómo estás, Maricruz?
Bien, bien. Esta mañana me sorprendió lloviendo.
Sí.
Poquito, pero llovió. Ha llovido un poquito, pero
hace
calor.
Con bastante humedad, mira, sí, con bastante bochorno.
Para calor,
efectivamente. Vamos, que no es para sacar las botas y el abrigo. No se confunda que hay uno que ve cuatro gotas y enseguida ya quiere sacar las botas y el abrigo. No, hace mucho calor. Bueno, Maricruz, venga, vamos con la frase del día, empezamos.
La frase es muy, muy interesante, ¿eh? En la naturaleza no hay recompensa ni castigo, hay solo consecuencias.
Pues sí.
Buenas o malas, según cómo actúes.
Frase que viene muy de actualidad.
Es una frase de un abogado americano, Bob Ingersoll.
Efectivamente. Bien.
Y hoy cumplen años Michael Rourke, que se
siente. Rourke, sí.
Sí, que además se ha estropeado las caras. ¿Sí?
Bueno, se ha estropeado, no. Se ha hecho como una cirugía estética. Se la ha destrozado.
Se ha destrozado.
Destrozado.
Sí, se ha destrozado.
Literalmente se la ha destrozado.
Es otra persona horrible. Porque hay quien se hace una persona más bonita, pero se ha hecho una persona horrible para una película de terror. Bien. Y también Asunta Serna, actriz española, sí. 64. Y Camilo VI, 75.
75 años cumple Camilo VI.
¿Qué quiere?
Ese hombre que parece.
¿Qué quieres? ¿Que cumpla solo yo?
Madre mía.
Venga.
Bueno, nos queda algo, ¿no? El
Santoral, sí,
¿no?
Santos. Sí. Cornelio, Rogelio, Martín, Leudovico y Juan Macías.
Muy bien. Gracias, Maricruz. 11 y 14. Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Moisés Camuñoz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de jueves en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el nordeste y no se descartan lluvias débiles y ocasionales. En el resto tendremos cielos poco nubosos, tendiendo a cielos nubosos por la tarde en el suroeste, cuando no se descarta alguna precipitación débil y ocasional, salvo en las cumbres centrales, donde los cielos permanecerán despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en el puerto de la Cruz y en la Laguna y de 25 en Candelaria. Y por último, si nos referimos al viento, predominará la componente norte, tendiendo a viento del nordeste de flojo a moderado por la tarde, siendo más intenso en la punta noroeste y en la costa sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Me he quedado dudando porque efectivamente es que Camilo VI, claro, es que Maricruz, Camilo VI ya ha fallecido, ¿eh? Habría cumplido hoy 75 años. Vamos a cambiar el verbo, efectivamente. Vamos a conocer la última hora deportiva, muy pendientes de la Champions esta semana, pero sobre todo del Club Deportivo Tenerife y del gran fin de semana deportivo que tenemos. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Cuéntanos.
Pues mira, ayer ya viste los resultados en esa Champions, con la victoria del Sheriff y demás, al que fue lo que más me llama la atención. Pero vamos, hablando de lo local, el Tenerife pues vuelve hoy al trabajo, una nueva sesión preparatoria. Aitor Sanz ya está con el grupo, no va a estar el domingo, no estará disponible para el partido contra el Mirandés, pero en principio sí que parece que va bien su recuperación de la lesión y parece que pronto le vamos a tener de nuevo y va a generar esa competencia en el mediocentro que es importante también para Luis Miguel Ramis. En baloncesto, entrenamientos también del Lenovo Tenerife, preparando el estreno liguero del próximo sábado. Mañana viajarán a tierras lucenses, pero hoy habla Chus Vidorreta, con lo cual conoceremos también las valoraciones del técnico del conjunto aurinegro y preparando también la Supercopa, el Clarinos, que juega, como sabes, el sábado a las 7:30 contra Valencia.
Perfecto. Gracias, Juanjo. 11:17. Echamos un vistacito a la prensa. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué nos cuenta la prensa hoy en nuestra página web?
Bueno, en Diario de Avisos seguimos hablando de la crisis sísmica de La Palma. Crece la deformación del terreno en La Palma, 6 centímetros con primeros desprendimientos. La foto es para ese desprendimiento ayer en la zona del Remo, en Los Llanos, aunque dice el Cabildo que no tiene que ver, que los desprendimientos ya han sucedido en ocasiones anteriores. También nos cuentan que la apertura de juicio oral al viceconsejero de Economía, Blas Acosta, acelera su posible dimisión. Recordemos que él dijo que iba a dimitir si se le abría juicio oral, aunque el código ético del PSOE dice que una vez se te abre, no cuando te sientas en el banquillo, sino una vez ya se te imputa, pues tendrías que dimitir. Y también nos cuentan que la incidencia de COVID cae en las islas a las cifras más bajas del año. Hoy, presumiblemente, Tenerife va a bajar al nivel 2 de alerta sanitaria. En el día, clamor empresarial a favor de la Terminal del Sur. Las patronales de Tenerife critican que AENA no incluya el nuevo edificio entre sus proyectos prioritarios de futuro y llaman a la unidad para exigir que la obra comience antes de 2026. Además, nos hablan esos terremotos cerca del nivel del mar en La Palma. Ayer se localizó uno a 1 kilómetro de profundidad, aunque después el IGN va redistribuyéndolos y ajustando un poco las medidas. Nos cuentan también que Santa Cruz va a mantener los bonos consumo el próximo año. Y la foto de portada es para una limpieza ayer en los charcos de la Punta de Hidalgo, en la Laguna,
sí,
que lo traen a colación también de ese anuncio que decía ayer Yaisa Castilla de que van a paralizar el plan de charcos de la accesibilidad, esa tan polémica que había pues suscitado tantas reacciones encontradas durante el verano. Y nos vamos a nuestra web en cope.esterenerife, les contamos hasta ahora qué hacer si se produce una erupción en La Palma, cómo se ha ralentizado en el día de hoy el enjambre sísmico. Tenerife, que está preparada para encarar el final del verano nivel 2, y hoy nos bajan de nivel, como es presumible. Y también nos cuentan esos de más de 4.000 terremotos localizados en apenas 5 días en la Isla Bonita.
Ya saben que pueden estar puntualmente informados de todo lo que ocurre en esta página web, en cope.es/emisoras Tenerife, la mejor plataforma de información multimedia aquí a nivel regional. 11:19, nos metemos en materia con nuestro primer interlocutor del día. Ayer hablábamos con Amos García Roja. Bueno, ya saben que hoy es jueves, toca revisión de los niveles de restricciones en la Comunidad Autónoma de Canarias, y echando un vistazo a las cifras, la verdad que muchos nos preguntamos. Hemos hablado también esta semana con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. bueno, que insistían que Tenerife estaba en números ya de pasar a nivel 2. Lo cierto es que en la incidencia acumulada a 14 días estamos en un 72,91 y a 7 días estamos en un 30,37. Fíjense, estamos en, no se trata de buscar comparaciones ni pleitos insulares, pero en los dos casos estamos en la incidencia acumulada a 7 días estamos 5 puntos por abajo de Gran Canaria, y en la incidencia acumulada a 14 días estamos 5 puntos también por debajo de la isla vecina. Yo no sé qué opinará de todo esto el catedrático de microbiología, medicina preventiva y salud pública de la Universidad de La Laguna y también miembro del comité de expertos que asesora al gobierno de Canarias, Antonio Sierra. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente, y de escucharle, la realidad es que los números ya por fin empiezan a presentar un escenario mucho más favorable y mucho más positivo, Antonio, ¿no?
Sí, vamos a hablar de dos aspectos. Primero, han hecho una referencia a Tenerife. Evidentemente, parece muy probable que hoy baje a nivel 2. En virtud, primero, que ya lo manifestó el presidente del gobierno la semana pasada. Y segundo, como ustedes bien han manifestado, la evolución de datos en Tenerife esta semana ha seguido bajando, con lo cual lo previsible y esperable es que baje a nivel 2. Y por otra parte, hablando de la situación de los indicadores en Canarias, siguen avanzando positivamente en el sentido de disminuir todos ellos. La incidencia a los 7 días, como bien ha dicho, es de un 31-32. La de 14 está ya en el 72, quiere decir que estamos evolucionando para bajar pronto, es esperable, por debajo de 50-14 días, lo cual indica que la evolución es muy positiva y que nos metemos pronto en el cuarto trimestre, donde los datos será previsible que sigan mejorando. Puede haber algún pico pequeño, es decir, por los botellones, etcétera, sí. Pero nos aproximamos a una situación que será muy importante, porque veremos este último trimestre cuál va a ser el porvenir inmediato de la pandemia, que está bajando a nivel nacional, pero en Canarias está, ya Asturias ha bajado. Y esto además tiene otra vertiente muy importante, es decir, las restricciones de movilidad hacia Canarias deberán caer completamente, y es posible que haya una reactivación notable del turismo en este otoño-invierno.
Sí. ¿Cómo puede jugar ese factor de que haya, bueno, pues esa reactivación del turismo, sobre todo extranjero? Porque en verano nos han visitado sobre todo turismo nacional, pero se espera que a partir de octubre-noviembre llegue el grueso ya de turistas europeos. ¿Usted cree que eso puede tener algún efecto o no?
Sí, sí, por supuesto. Los indicadores están demostrando que avanzamos a una situación no de eliminación, que nunca la haremos, de virus, sí, pero de un control que yo creo que va a quitar las barreras a esa movilidad, en este caso particularmente al llegar el invierno, del turismo extranjero, lo cual será una buena noticia, no solo, evidentemente, en primer lugar, por lo favorable en términos de salud, sino en términos socioeconómicos, que Canarias ha sido brutalmente, digamos, agredida por esta pandemia. Así que, con prudencia, con tranquilidad, sin falsas confianzas ni optimismo, pero iremos avanzando, y sobre todo a considerar cuándo llegaremos a una normalidad, que es lo que hay que buscar. Sabemos que la inmunidad de grupo, pues hace tiempo que estimábamos inicialmente el 70%, sí, con este virus no es suficiente, pero ya está la media nacional a 75, Canarias tenemos un 81 en población diana, que es la de 12 años, sí, en adelante.
Es que eso quería preguntarle, o sea, hemos llegado ya exactamente al 81,01%. Eso significa que tenemos más de 1.588.000 canarios vacunados, y si nos fijáramos incluso en la población de diana inicial, la de mayores de 16, llegamos al 84%. Pero en cualquier caso, la gente en la calle, Antonio, se pregunta, bueno, ya 8 de cada 10 canarios están vacunados, ¿cuándo vamos a poder reanudar una normalidad más cercana a lo que era esto antes de la pandemia? A lo mejor sin mascarillas o usando solo mascarillas en interiores, no sé. ¿Cuándo se acerca ese momento?
Estamos acercándonos a llegar a un nivel de vacunación del 90%, sí, que yo creo que alcanzaremos. Se habla de que hay un 9% de negacionistas en nuestra comunidad, pero yo creo que en ese momento, cuando lleguemos, evidentemente las restricciones deberán ser mínimas. Hay que considerar también que de cara al invierno, porque el otoño suele retrasarse, la gripe y virus catarrales se aparecerán. El año pasado lo tuvimos muy light todos, gracias evidentemente al uso de las mascarillas y a las medidas de distancia. Sí. Y por lo tanto yo creo que en este trimestre veremos hasta dónde podemos llevar la vuelta a la normalidad, que hay que hacerla con prudencia. Dinamarca, como saben ustedes, ha dado ya absolutamente libertad en cuanto a restricciones, y Madrid ha incrementado mucho el nivel de disminución, sí, de restricciones.
Por tanto, yo podemos decir que si en este trimestre nos portamos bien, valga la expresión coloquial, para Navidades podríamos tener una vida más o menos normal. ¿Usted qué cree?
Yo creo que sí, que si nos comportamos, siempre hay que tener en cuenta que en este momento hemos hablado de cifras del 81, del 85, hay grupos de edad todavía de 12 a 40 que tienen un 30% de no vacunados, pero yo creo que cuando lleguemos al fin, a este trimestre, al final, estaremos en unas condiciones de volver a una casi normalidad. Habrá que estudiar bien cuando veamos en qué queda la transmisión, porque la inmunidad de grupo del 70%, pero sabemos que este virus incluso da casos en vacunados, pero evidentemente son casos muchos asintomáticos, leves, sí, y sobre todo evita. Con lo cual, yo creo que este cuatrimestre, cuando finalice, nos pondrá en condiciones mucho más favorables. Yo hablo en este caso de favorable, que nunca hablo, porque... Sí. ¿Sí? Pero fíjese que todavía tenemos que estar atentos porque nuestra situación, pero todavía antes de ayer murieron 155 españoles, ayer 90, quiere decir que vamos a ir volviendo a la normalidad, pero habrá que ver qué medidas tomamos prudentemente para ir progresivamente llegando a esa normalidad.
Bien. Hay un dato que quizás nos emborrona a ti, o por lo menos que preocupa. Todos los datos son bastante favorables, pero ese 16,4% de ocupación de camas de UCI, ¿debe preocuparnos todavía, Antonio?
No, me parece que hablamos de unos 54, 55 pacientes en UCI, no. Yo creo que es la evolución normal. Tenga en cuenta, además, que el impacto en las formas graves, es decir, desde que yo llego a cifras bajas, tarda, porque esas formas graves han tenido una evolución ya más larga. Con lo cual, progresivamente, es lo esperable y casi seguro, esas UCIs irán disminuyendo. Y al lado de lo que hemos llegado a tener, sobre todo en algunos hospitales, digamos que no hay una presión en estos momentos que nos ponga en situación difícil. Y el impacto en la disminución de la UCI tarda evidentemente más, porque esos pacientes que están en UCI pertenecen a pacientes que se infectaron y contrajeron la enfermedad hace algunas semanas.
Claro,
con lo
claro.
cual quiero decir que es donde vamos notando la bajada, pero tarda un poco más, pero con estas cifras es evidente que dentro de un mes nuestras UCIs deberán estar, siempre hay que hablar con prudencia, mucho más bajas.
Claro.
Aquí hay importante otra cosa, es la tercera dosis. Parece, hay un artículo del Lancet del lunes, sí, el día 13, que es fundamental, porque está hecho por distintos centros como la FDA, la OMS y centros científicos franceses, ingleses, en los cuales hablan de los inmunodeprimidos, una decisión que ya se ha tomado, sí, en Canarias como en España, y la propuesta que han hecho las comunidades globalmente de una tercera dosis a mayores institucionalizados me parece una buena medida, porque aunque la respuesta inmunitaria se ha demostrado que es buena y que disminuye, todavía la potenciaremos más.
Pero también he leído, Antonio, que por ejemplo las vacunas de ARN mensajero a partir del cuarto mes pierden un 10%. Es decir, ¿eso significa que progresivamente van perdiendo efectividad a partir del quinto o sexto mes?
No, vamos a ver, estamos valorando solo los anticuerpos. Ustedes oyen hablar de la respuesta. La respuesta inmunitaria, sí, estamos midiendo anticuerpos. Centros de investigación están haciendo más y viendo los linfocitos memoria y los linfocitos T, que también es lo que llamamos respuesta en ese caso de base celular y los linfocitos memorias, que son muy importantes porque lo que nos hacen es que, aunque nuestros niveles de anticuerpos hayan bajado, el contacto con el virus provoca una respuesta grande, con lo cual yo creo que no procede la tercera dosis de vacunación a la población general. En eso es unánime las circunstancias. A mayores institucionalizados, el Reino Unido incluso, bueno, la pone a mayores de 50 años. No lo he entendido muy bien, pero bueno, ellos van siempre por su cuenta.
Sí, en todo.
Italia y, digo, Francia y Alemania. Yo creo que de momento la tercera dosis está garantizada para los inmunodeprimidos, sean por enfermedad o sean por terapias oncológicas o por de trasplante, y los mayores institucionalizados, que fueron los que sufrieron con más intensidad la mortalidad en estos casos.
Bien. Una última cuestión, Antonio, que no tengo mucho más tiempo. Me pregunta también por la isla de Fuerteventura, que también está en nivel 3. ¿Está en números de días? ¿Usted cree que por la isla de Fuerteventura podría pasar de nivel 2? También el
no
día
la
de
he estudiado. Debo reconocer que no la he estudiado en profundidad, ¿eh? Porque me he centrado mucho en Tenerife. Pero es posible que pudiera bajar. Pero me parece bien las medidas de prudencia que se han tomado en nuestra comunidad, y ahora es evidentemente a 2, y pronto, si seguimos así, llegaremos también a 1 para Tenerife y Gran Canaria. Con lo cual, y por eso digo, cuando hablan, que Simón decía la sexta, la séptima ola, la que octava, no va a haber olas en el sentido que se interpretan, puede haber picos, pero avanzaremos a una situación y debemos de poder llegar a la normalidad entendida, que tengamos una situación como la que tenemos frente a la gripe que es, cuando no es pandémica, es estacional, otoño-invierno, básicamente invierno. Lo único que hacemos es vacunar, no establecemos restricciones de ningún tipo, y ese es el objetivo que tendremos que llegar y que lo vamos a ver si podemos.
¿Más que nunca convendría vacunarse este año contra la gripe?
Es fundamental. Y de hecho, siempre ha sido importante y ahora es más, porque y se habla de vacunar de gripe y de coronavirus, de la COVID, porque pueden, si no, darse infecciones mixtas que serían de una gravedad extrema.
Ya. Muy bien, ese es un buen dato. Me ha dejado usted un titular interesante, ¿eh? Podemos decir entonces que si nos portamos bien, nos vamos a comer los turrones cerca o en condiciones de casi normalidad. Eso podría ser el titular.
Ese podría ser el titular, bien. Efectivamente.
Perfecto.
Y yo creo, siempre sabiendo que tenemos, bueno, conductas irresponsables, pero el nivel de vacunación y giramos. Lo único que hay que estar atento es que afortunadamente no ha sucedido, que no aumente con mutaciones la virulencia o que escapen antigénicamente.
Perfecto.
En cualquier caso, la tecnología que tenemos hoy desarrollada con el conocimiento científico permitiría con rapidez diseñar unas nuevas vacunas.
Estupendo. Don Antonio Sierra, es catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna y miembro del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo y hasta pronto.
Hasta luego. 11:33, venga, hacemos una pausita. Me voy a dar una vuelta por varios municipios de Tenerife, a vuelta de mensaje, para saber qué opinan de la marcha atrás en el plan de charcos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
Hemos tocado también pues cómo es la gestión de derechos sociales del gobierno de Canarias. Muchos oyentes nos escriben a diario para contarnos, por ejemplo, pues cómo están desesperados por la dependencia o por que les llegue la PCI a estas familias necesitadas. ¿Usted está satisfecho con la gestión que se está haciendo en el gobierno de Canarias de los derechos sociales?
No, yo creo sinceramente que hay que llevar a cabo una dotación importante de personal para que podamos las administraciones locales poder llegar a nuestra población, a esas personas que llevan muchísimo tiempo esperando en esas listas que son tediosas, porque al final estás esperando por una ayuda para que se pueda un familiar acomodar o mejorar su vida.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Festival Mumef presenta el espectáculo El Percusionista, un recorrido por la tradición oral, la música y la danza de África de la mano del artista Gorsi Edu. 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural de Cabo Blanco en Arona. Obtén tu invitación en festivalmumef.es. Colaboran Cultura del Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife, Promotur e Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.
En Sumería Guarapo estamos de aniversario. 22 años a tu lado y queremos celebrarlo a lo grande. Entra en nuestras redes sociales. Hay sorteos y premios esperándote. Disfruta de nuestras terrazas o pide para llevar a domicilio. Sumerías Guarapo. Gracias por la confianza depositada durante todos estos años.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
¿Necesitas dinero de forma inmediata y no tienes acceso a crédito bancario tradicional? Hipocoche Tenerife es la solución. Concedemos préstamos con la garantía de tu vehículo sin que te desprendas de él y todo con la máxima transparencia. Infórmate en el 922 26 42 16 o entra en hipocochetenerife.es. Recuerda, hipocochetenerife.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:36, seguimos en directo. Ayer Yaiza Castilla, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, anunciaba aquí en esta sintonía, la de COPE Canarias con Mayer, que finalmente desisten de ese plan de charcos que tanta contestación social había despertado en muchas partes de Canarias, fundamentalmente en lo que nos toca a nosotros en la isla de Tenerife, ¿no? Habían sido varios los municipios que habían levantado la voz con respecto a este asunto. Recuerdo que hablé de este tema, incluso tuvo por allí de visita al consejero Antonio Bolvena con el alcalde Luis Geray Gutiérrez. Me gustaría saber un poco cuál es la reacción de varios de los municipios después de todo esto. Luis Geray, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, alcalde?
Bueno, pues la verdad que en plenas fiestas del Cristo y contento y de poder pues estar con la maquinaria a pleno rendimiento, como quien dice.
Bueno, una fiesta de Cristo que este año, por todo hay que decirlo, ya estabas el otro día con Mayer, hicimos un programa amplio de la mañana en Canarias, pero bueno, poquito a poco parece que vamos volviendo un poquito a la normalidad, alcalde, dentro de lo posible, ¿no?
Así es, Guillermo, así es. La ciudadanía pedía también un poco de actividad en los espacios públicos, en nuestras vías, en nuestras calles, engalanar la ciudad como lo hemos hecho, con mucho tacto, con mucho cariño, ha hecho también pues empezar ya a ver que se queda atrás esta larga pesadilla, y eso para nosotros sí. Era muy muy bonito y sobre todo que podamos empezar y encomendarnos a nuestro Santísimo Cristo de la Laguna para que nos acompañe en esta nueva travesía, en esta nueva etapa. Era necesario también y por supuesto lo he de agradecer cómo se están comportando toda la ciudadanía.
Es decir, que me di un paseito el otro día por la laguna y me encantó ver las terrazas llenas. No sé si durante el invierno cómo lo podremos mantener por cuestiones meteorológicas, pero había un ambientazo tan grande por todo el centro de la laguna, con esas terrazas, con un montón de bares. Yo qué sé, no quiero hacer publicidad, pero me estoy acordando de un bar de esos de los de toda la vida, allí por la calle Tabares de Cala, con una terraza enorme. O sea, que la verdad que está la laguna preciosa. Luis Geray, ¿qué opinan ustedes esta decisión del Gobierno de Canarias de frenar este plan de charcos que tanta polémica había generado?
Bueno, en primer lugar es de agradecer, ¿no? Las rectificaciones también son de sabios, y cuando ese rechazo social que se había tenido con esa información que se había pues mal comunicado, pues ha hecho que se recapacite, y también pues es de agradecer que las conversaciones que hemos tenido y hemos mantenido entre las diferentes administraciones durante todo este tiempo pues hayan tenido sus frutos, y que sigamos ahora de la mano, en la mejora y en la recuperación de estos entornos, sin tener que invadir esos espacios naturales que tanto aportan al municipio de San Cristóbal de la Laguna, porque es lo que yo hablo, ¿no? De los charcos de la Punta, de también de nuestra costa de Bajamar, de nuestra costa de Tejina y, por supuesto, también de Valleguerra, ¿no? Esta costa, esta recuperación que tanto ha costado durante estos dos años, que hemos ganado espacios a la ciudadanía, siendo muy respetuosos con el medio ambiente, tiene que ser nuestra bandera, y eso lo estamos haciendo. Y a nivel internacional lo estamos consiguiendo. Fíjese usted que hemos, después de 11 años, recuperado el sendero azul de nuestra costa, ¿no? De nuestro paseo de la costa de la Punta del Hidalgo, y esa es la línea y la vía que conjuntamente con el gobierno de Canarias vamos a desarrollar en los próximos años, y por tanto agradezco enormemente esta recapacitación que ha tenido la Consejería de Turismo, y sobre todo pues que bueno, pues entre todos busquemos las mejores maneras para mejorar este entorno.
Todo esto no es incompatible con que los cabildos, los ayuntamientos, decía la consejera, hagan actuaciones. Quiero decir, ayer Pedro Martín nos decía que el cabildo como tal no va a ser un plan insular, pero los ayuntamientos aquí sí tienen mucho que decir. Por ejemplo, ayer Luis Geray, recibíamos algunos, cuando saltaba la noticia, algunos mensajes de oyentes que se quedaban de que este tipo de charcos tienen que tener mayor accesibilidad para las personas mayores, por ejemplo. Es un ejemplo de lo que puede hacer un ayuntamiento, a lo mejor, ¿no?
Así es, y justamente no solamente ese oyente, ¿no?, sino también muchos vecinos de La Punta, de Bajamar, como he dicho, de toda nuestra costa lagunera, que son personas de una edad avanzada, que quieren seguir disfrutando de sus charcos, donde aprendieron a nadar, donde compartían sus ratos que nunca van a olvidar con su familia. Y ahí sí vamos a trabajar conjuntamente con todos estos vecinos. Pero lo que no vamos a convertir en nuestros charcos es una zona de turismo de masa, donde nada aporta y todo lo contrario, ¿no? Incluso empobrecemos más una zona natural, un lugar donde tiene muchísimos parabienes, pero sobre todo sustentados en el aumento y la mejora del ámbito medioambiental, ¿no?
Nos dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo, felicito al alcalde por esas fiestas en forma y tiempo y con garantía. Soy cristiano y los cultos también con máxima seguridad. Gracias y buen día. Alcalde de La Laguna, don Luis Geray Gutiérrez, gracias, un saludo.
Gracias a usted, un fuerte abrazo y buen día.
Feliz hasta luego. Cristo. Desde La Laguna me voy hasta la parte suroeste de la isla con el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. Don Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ustedes también son señeros por charcos importantes en el municipio. ¿Qué les parece esta decisión del gobierno de Canarias de echarse atrás bastante en el plan de charcos?
Bueno, yo creo que ha sido más la contesta social que ha tenido este tema que la respuesta que se creó desde el gobierno, ¿no? Yo creo que lo ha dicho también el alcalde de La Laguna, yo creo que ha estado mal comunicado el proyecto que se quería hacer de charco en la isla de Tenerife, pero bueno, es respetable también la decisión que ha tomado el gobierno de dar el marcha atrás, ¿no? Nosotros sí tenemos claro, un municipio turístico como es Santiago del Teide, que tiene estos espacios naturales para el disfrute de nuestros vecinos, es trabajar en ello y mejorarlos, ¿no? Pero sin actuaciones, es que hablamos de actuaciones blandas, ¿no? Simplemente vegetación, claro, accesibilidad, con madera, con cosas.
Claro, porque la consejera ponía la pelota un poco en
cosas de este tipo, ¿no?
Sí, digo que la consejera ponía un poco la pelota en el tejado de los cabildos del ayuntamiento, pero bueno, está claro que no es nada que esté fuera del día a día de ustedes, los ayuntamientos, cuidar de espacios, ¿no?
O sea, lo hacemos, pero sobre todo yo insistía y lo hablaba con el director de infraestructuras del gobierno en la seguridad, ¿no? Pues yo lo vivo en el municipio a diario y hemos hablado recientemente de esto, Guillermo, de la cueva del Tancón.
Sí.
Que cuando hablamos de estos espacios, si los van a mejorar y se les va a dar la promoción como producto turístico, tiene que ir acompañado de la seguridad. Eso es fundamental,
claro,
porque estos charcos, pues sabemos los problemas que solemos tener en ellos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, de que hablamos de seguridad, de que hablamos de actuaciones blandas, ¿no? Que es solo vegetación, que es limpieza, que es accesibilidad y todo ello con madera, con cosas desmontables, vamos, yo no le veo ningún inconveniente. Yo, al gobierno que nos mande el dinero a Santiago Ortega, que nosotros nos encargamos.
Bueno, pues yo creo que queda bastante claro. Por cierto, Emilio, hablando de varias cosas, han presentado ustedes más de 100 avales para su candidatura a presidir el Partido Popular en Santiago del Teide, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Justamente tenemos la asamblea este sábado, hemos arrancado este nuevo curso político ya con las asambleas del Partido Popular en la isla de Tenerife. En este caso el viernes celebramos el municipio de Los Silos y el sábado ya toca la segunda, que es Santiago del Teide, y bueno, en este caso, Agustín Gorrín, mi antecesor, que es presidente actual, puede dejar el cargo ya después de 8 años de éxito.
Sí.
Y en este caso, pues, asumo la responsabilidad y las riendas del equipo de Santiago del Teide, si me dan su confianza, los compañeros del partido aquí y poder seguir manteniendo el liderazgo que ha tenido el Partido Popular en los últimos años en Santiago del Teide.
Se les abre a ustedes ahora un tramo interesante en estos dos años. Lo digo porque en los mentideros políticos se está hablando mucho de un relevo en la dirección regional, incluso de que Manuel Domínguez pudiera ser el próximo líder del Partido Popular en Canarias.
Sí, bueno, yo, como bien sabes, soy ya no solo el compañero de Manolo, ¿no?, de partido, en este caso es el presidente insular, me ha dado su confianza también para ser el secretario insular.
Por eso lo pregunto.
Sí, sí, bueno, yo está claro que la apuesta de Manolo, si es así, lo considera el partido a nivel nacional y tanto la regional da el respaldo a la candidatura de Manolo, pues por supuesto que lo vería con buenos ojos también.
Sería una buena noticia para Tenerife que, digamos, habitualmente en los últimos años el centro de decisión o el principal candidato en el Partido Popular ha estado en Gran Canaria. Repito, sería una buena noticia pensando en Tenerife también que variara eso y que fuera un candidato de Tenerife, ¿no?
Yo creo que al final, cuando asumes esa responsabilidad, eres el presidente regional, no estás diferenciando de una y la otra, ¿no? Al final hablas de Canarias, de las singularidades que tiene cada una de nuestras islas e intentar pues llevar a cabo el desarrollo político y el proyecto político para mejorar la vida de los ciudadanos de estas islas, ¿no? Yo creo que no es otra. Pero bueno, dentro de ahí luego ya, en este caso, el presidente regional y los presidentes insulares, pues cada uno tirará para su isla, para defender los intereses, pero está claro que el presidente regional tiene que tener otra visión, y yo creo que Manolo Domínguez siempre lo ha demostrado ahí donde ha estado, ¿no? Un hombre de mucha experiencia, ha sido diputado nacional, ha sido consejero, ahora mismo es diputado también regional, y sobre todo lo más importante, que es alcalde, ¿no? Yo creo que eso claro. Es la mejor escuela que puede tener un presidente de un gobierno.
Muy bien. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, invitamos a todo el mundo a que se dé un bañito en los charquitos del municipio, que son preciosos.
Sí, sí.
Gracias, alcalde.
Respetando la normativa.
Exacto.
¿Eh?
Un abrazo.
Gracias.
Hasta
gracias.
Luego. De Santiago del Teide, me voy a Los Silos, donde también tenemos unos charcos maravillosos con su alcaldesa Macarena Fuentes. Macarena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y saludos a todo el radio.
Ustedes como, y además me consta que Los Silos nos escuchan, tenemos muy buenos amigos también, ¿eh? O sea que todo hay que decirlo. Macarena, ¿ustedes cómo reciben esta noticia del gobierno de Canarias, de echarse atrás en este plan de charcos?
Bueno, pues aplaudo la decisión de rectificar, como lo dijo el compañero, rectificar es de sabio, y creo que bueno, que sí que tenemos que a lo mejor actuar en charcos naturales, porque evidentemente en la costa de Los Silos pues presume de varios charcos en todo el litoral. Pero sí, es lo que estaba hablando el compañero alcalde Emilio, la accesibilidad, la limpieza, el poner una barandilla a lo mejor de madera, acorde con el lugar y el entorno donde nos encontramos, para hacer accesibles los charcos a nuestros mayores, que por circunstancias de la vida ya les cuesta mucho más bajar y disfrutar sí. de ese charco. Pero no.
Ayer yo decía que recibíamos varios mensajes de personas mayores que nos decían eso, es decir, que se acuerden también de la accesibilidad para personas mayores, ¿no?
Nosotros lo pedíamos, de hecho yo hace unos meses tuve los técnicos de costas aquí de Tenerife, mirando un poco los charcos de la zona de Los Silos, ¿no? Que un poco lo que yo le reivindicaba a costas era de poder hacer accesibles los charcos, y la gente confunde de hacerlos accesibles con nosotros querer hacer cosas con cemento, y no, están equivocados. Hay muchos ciudadanos que tienen que pensar en el bienestar de esas personas que ya son mayores y que quieren seguir disfrutando de su entorno, de su naturaleza y de su charco, pero que por X motivos pues no pueden, ¿no? Entonces, yo lo que le pedía un poco era desentar las entradas y poner una barandilla de madera, ya te digo, siempre acorde con el espacio donde nos encontramos y respetando ese estado natural, que es lo más que nos llama el turismo, ¿no? Porque la gente va a ese espacio tan bonito y donde todo es virgen, donde nadie ha tocado, la mano del hombre no está puesta, pues claro que es bonito, pero siempre sin olvidar eso, la accesibilidad, la limpieza y acorde todo para nuestros mayores y nuestras
claro.
personas que no pueden acceder.
Macarena, ya que hablamos, una última cuestión. ¿De verdad que todavía Costas no les ha respondido a las alegaciones que presentaron ustedes por el tema de la piscina, que hablamos hace unas semanas de este asunto?
No, lo que me extraña es que se presente un proyecto desde el gobierno de Canarias para los charcos y no se luche desde el gobierno de Canarias para que no nos quiten las piscinas, que durante 50 años han sido del municipio de Los Silos, un entorno emblemático, un entorno precioso, un músculo económico para el municipio de Los Silos, porque si perdemos ese músculo tendríamos muchísimos problemas en el municipio. La economía y el desarrollo económico está ya en las costas, aparte del casco y nuestro sendero, pero hay un potencial brutal en esa costa. Entonces, si nos quieren quitar lo poco que tenemos y lo que nos sustenta para poder seguir adelante un municipio y un pueblo, creo que debería de ahí ya meter mano el Gobierno de Canarias, que al día de hoy, pues todavía conmigo no se ha reunido nadie ni conmigo me ha llamado nadie, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar porque sea una realidad que las piscinas de Los Silos vuelvan a ser,
pues sí,
del municipio de Los Silos.
Tenemos que seguir defendiendo esa instalación y esa piscina, claramente. Alcaldesa, estaremos en contacto con este asunto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo.
Un saludo, hasta luego. 10 para las 12, hago una pausa y entramos en tiempo de análisis.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en los mejores profesionales. Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización, además de mamparas y muebles de baño. Visítanos en el barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10. Ferretería Otero. 30 años de experiencia nos avalan.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
Polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
Mira, en Biservicus nos preocupamos por ti y para ello hemos diseñado un producto único. Te presentamos el nuevo Pack Canario. Si contratas tu alarma con nosotros, tanto la instalación como el mantenimiento son totalmente gratis y a todo riesgo. Es más, tenemos nuestra propia central receptora de alarmas.
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
8 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Me he pasado un pelín del tiempo, pero siempre es un placer saludar a la gerente de Zona Centro Santa Cruz, Ruth Dorta. Hola, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días a todos los oyentes.
Y a la gerente del casino también de Santa Cruz, Raquel Gutiérrez. Hola, Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los radioyentes de COPE.
Como tenemos poquito tiempo, voy directo y al grano. Está el gobierno esta mañana, Ruth, Raquel, negociando, bueno, con la COE ya se ha bajado de la negociación, pero intentando llegar a un acuerdo con los sindicatos, y todo parece indicar que se va a anunciar una subida al salario mínimo interprofesional de unos 15 euros con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre. Ruth, ¿está la cosa para subir el salario mínimo ahora o no?
Bueno, ya el otro día hicimos un análisis al respecto y poco ha cambiado nada desde el otro día, salvo que ya por fin se han publicado los listados definitivos de las pérdidas. Somos la única comunidad autónoma, como bien habíamos hablado, que ha caído en desgracia y estamos destruyendo empleo. Y la luz, que parece que ahora ya es algo que ocurre todos los días y que no pasa nada, pero es que seguimos en picos históricos. Y bueno, se pueden imaginar lo que se está pagando de luz en cualquier negocio y sí, cualquier sí, autónomo. Así que bueno, no.
Ayer estuvimos en la playa de las playas de Candelaria, ahí en el paseo de las Caletillas, hablando con los bares y con los restaurantes, y entre la luz y el cierre no veas cómo están, Ruth. O sea,
efectivamente. Y eso que nosotros, creo que lo puede ver cualquiera, sabes que Zona Centro pertenece a la Federación,
sí,
en nuestros convenios siempre hemos abogado porque se suba el salario mínimo. Pero es que ahora mismo es inasumible. La cuestión es que es inasumible, no es que no queramos.
Raquel, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo opino exactamente igual que Ruth. Vamos a ver, no se dan las condiciones. Date cuenta, Guillermo, que incluso hoy se sientan a negociar la prórroga de los ERTE. Estamos hablando de muchísimas empresas que tienen trabajadores en ERTE, muchísimas empresas que están intentando salir a flote, pequeñas y medianas empresas. No te hablo nunca de las grandes, sino las pequeñas y medianas empresas, que además hay un estudio fehaciente hecho por CEPYME, por la Confederación Española de las Pymes, que establece que si se sube el salario mínimo interprofesional en esa cuantía, estamos hablando de un impacto negativo en el empleo entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo de aquí al 2023. Es decir, que esta medida genera más paro. O sea, no se dan las condiciones ahora mismo, para subir el salario mínimo interprofesional. Esa es mi opinión.
Estamos hablando del tema del ERTE también, Ruth, y la verdad es que estamos viendo ya que poco a poco vamos acercándonos a la normalidad. Antes nos decía Antonio Serra, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, que si nos portamos bien, a lo mejor nos comemos los turrones ya con bastante normalidad. ¿Pero eso se está traduciendo realmente a nivel de facturación también o no?
No. Vamos a ver. Estar o no estar lejos, personalmente, no me arriesgo en ningún caso a hacer elucubraciones porque ya nos pasó durante el verano, nada, estamos estupendo, vamos a bajar y nos vemos en un nivel 4. Tenemos un bicho con el que no sabemos cómo enfrentarnos. En mi humilde opinión, creo que lo que hay es que normalizar la situación y adaptarnos a vivir con ella. Por suerte estamos en un 80% vacunados. Y eso nos permite estar más fuertes frente al virus, sí. Pero normalizar con los horarios, con las limitaciones que son del todo restrictivas respecto a cualquier otra comunidad autónoma, porque es que he hecho un estudio al respecto y les puedo asegurar que son muchísimo más restrictivas en Canarias que en el resto de comunidades autónomas. Y que al final determinar, por ejemplo, en un decreto, que todo vaya a depender de cuando acabe la pandemia, señor, si es que no sabemos, ni siquiera sabemos si va a haber una mutación de nuevo y nos vamos a ver otra vez disparados en contagios. Tenemos que adaptar nuestra vida a la situación actual en la que vivimos. Pero lo que no se puede hacer es depender de que la pandemia desaparezca.
Raquel, ustedes, por ejemplo, del casino, por poner un ejemplo, ¿han podido recuperar más o menos un ritmo de actividad en cuanto a actividad cultural y muchas de las que hacen o no? ¿Cómo ha sido este último mes, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver. La actividad cultural se puede realizar con una serie de medidas, pero sí es verdad que, como dice Ruth, las medidas son tan restrictivas que, por ejemplo, para un concierto, para una conferencia, una presentación de libros, yo nada más que puedo medir 80 personas, sea el nivel de alerta que sea, ¿eh? Estamos hablando de eso.
¿Cuál el aforo habitual antes de la pandemia?
300. ¿Eso qué implica? No solamente la actividad cultural, estoy hablando también de la restauración, que en el casino es muy importante y es uno de los motores de esta sociedad, ¿no?
Sí.
Entonces, las limitaciones de aforo, las limitaciones de horario. Guillermo, yo soy partidaria de que, como dice Ruth, hay que adaptarse y que creo que hay otra forma de gestionar este asunto que no sea restringir. O sea, no se puede prohibir constantemente en cualquier momento de la situación epidemiológica. Y esa es la única solución que tristemente estamos viendo. Restricciones y prohibiciones.
Ya. Con todo esto, ¿qué nos espera de aquí a Navidad? Ya que me decía Antonio Sierra que nos podremos a lo mejor comer los turrones con normalidad, Ruth. Quiero decir, ¿qué esperan ustedes a nivel de campaña de Navidad este año?
Mira, lo que nos espera realmente es la incertidumbre y lo que vamos a procurar nosotros desde Zona Centro es todo lo contrario, es dar certeza, dar seguridad. Nosotros vamos a avanzar en nuestro calendario de actuaciones como si no ocurriera nada y luego vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque lo que no puede, es lo que digo, o sea, tenemos un poco pues que imponernos como ejemplo, ¿no? Hay que intentar dar normalidad. Hay que saben que las dinamizaciones ahora mismo están con el tema del carnaval igual, sí. Se tienen que hacer con tiempo, se tienen que organizar, entonces nosotros vamos a procurar trabajar en esa línea y luego ir viendo si efectivamente y ojalá el catedrático tenga razón y efectivamente nos podamos comer los turrones medianamente en condiciones y trabajar para mejorar y para que Santa Cruz siga cogiendo fuerza y por ende todos los municipios de la isla, que al final es lo que queremos, ¿no?
Hombre, que es vital para ustedes la facturación del año, lógicamente la campaña de Navidad y no digamos ya la rebaja, o sea que es que nos vienen el punto más fuerte de todo el año ahora en los próximos meses.
Desde Black Friday, efectivamente.
Claro, efectivamente. Bueno, es que estamos en septiembre, el Black Friday lo tenemos ya casi ahí a la vuelta de la quiera, pero bueno, en fin. Ruth, Raquel, siempre un placer saludarlas, ¿eh? Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Un abrazo, Raquel. Hasta luego. Mira, mantendrás abrigo con
contamina, mezclate conmigo. Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
30 segundos para llegar a las 12 del mediodía. Nos queda una hora de radio por delante. Tenemos cita con nuestros dentistas de Clínica Naveiras. Tenemos gastronomía. Estaremos en Arico hablando con su alcalde, Sebastián Martín, que está el hombre enfadado con el convenio que no le quieren regalar, al parecer. Ahora lo vamos a explicar en el Cabildo por tener el vertedero en su municipio. Un montón de información que nos resta de aquí hasta la 1 de la tarde. No se vayan.